Seguimos adelante en 100% Deporte, 9 y 20 de la mañana, con Andrés Scotti acá en los estudios de Sport 890. Antes de la pausa, hablabas de este proyecto AUF TV como uno de los principales cambios para el ingreso de recursos genuinos para la AUF, ¿no? ¿Por dónde viene el proyecto? ¿Por dónde viene la idea? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, los derechos de televisación del fútbol uruguayo están firmados hasta 2025. Quiere decir que los partidos originalmente no se pueden televisar, ¿no?
Lo que tenés es AUTV, que vos, los derechos de selección. Vos de selección tenés el dominio absoluto hoy. Y todo viene a raíz de que yo el primer día que llego, por el tema de streaming, charlando, digo, ¿y streaming? ¿Por qué no hacemos el canal digital de AUF? Se lo tiré, me acuerdo, a Pedro y Armando, y venía con el libro del estatuto, ni bola me dio en ese momento. Claro. Después, buscando la vuelta, dice, pero ¿y si generamos el canal? ¿Viste lo que yo le estoy diciendo del streaming? Y dice, y por acá está la solución, porque ahí vendés tu activo, lo vendés vos. Publicitas vos, generás tu producto y lo potenciás con las marcas y demás. Nace de ahí. Después, llevarlo adelante, bueno, hay que generar todo un departamento comercial, hay que generar una estructura. Claro. Hay que agarrar experiencias de otros lados. Yo que sé, el canal de Chile, que fue una experiencia exitosísima. Tenemos ejemplos al lado, entonces... Tu producto, tener el dominio, siempre te da mucha más fortaleza, digo, en ese aspecto. Claro. Y más ves que hoy ese producto vale más. Más allá que vamos rumbo a la digitalización, ¿no? Entonces, ahí va a haber un cambio ahí en unos años, pero...
Hablando de la selección, justamente, la Copa América 2019, ¿se va a ver por AUTV?
Y bueno, un poco lo escuché a Nacho de rebote, está todo avanzado, está todo hablado con Conmebol, como que abrió una puerta... abierta para que le sean los derechos a la AUF. Así que, bueno,
para televisar por streaming.
Para televisar por streaming o por el canal, si lo tiene la estructura armada. Le dan los derechos a la asociación.
A nivel digital.
Le dan los derechos a la asociación. La asociación los puede vender a nivel digital y a nivel aire. Por ambos canales.
¿Y cómo se organizaría? Tomando en cuenta quién estaría, quién integraría, cómo se haría el concurso de prensa y todo eso. ¿Quién integraría el canal de AUF TV?
Y bueno, la idea es ver cómo armás el bajado de señal y demás. Bueno, son negociaciones que hay que ir adelante. Ahí yo, peco de ignorante, no te puedo avanzar, pero ni que hablar, que hay que generar toda una estructura y un departamento abocado.
Digo, eso tomando
pura exclusivamente
hablando del mes de junio.
Sí, falta nada.
Incluso hay un montón de contenido que del departamento de marketing ha ido generando, que está bueno. Vos hoy generás el canal y generás 1000 contenidos, desde las formativas hasta la mayor, y está bueno, digo, para la gente. Es un producto muy atractivo, muy atractivo. Ni que hablar que el día que lo tengas, el producto de la sesión con el fútbol local, el producto se potencia, ¿no? Porque van un poco de la mano. Pero está, hoy tenés esto y está bueno empezar
hoy por
a
explotarlo. Hoy por hoy, Andrés, hay una división que evidentemente nadie la desconoce y que son dos grandes polos de enfrentamiento. Uno, evidentemente, es la empresa y de alguna manera están... los futbolistas de la selección y que han hecho punta en todo este tema. ¿No da para más esta relación o hay que sentarse, negociar o tratar de buscar, de decir, muchachos, vamos a tratar de rescindir este contrato o vamos a beneficiar definitivamente al fútbol uruguayo? ¿No se impone decididamente ese tema, Andrés?
Mira, yo no creo,
para no gobernar 3 años más o lo que le toque a Nacho en esta división que tenemos ahora que...
Yo no creo que no hay un enfrentamiento ni con la empresa ni
vos decís
ni,
que no
es personal.
Yo no digo personal, yo digo de interés.
Yo no lo ligaría a enfrentamiento con la empresa. Yo lo ligaría a una mejora de los ingresos que vos tenés. Entonces vos crees que tu producto se tiene que pagar mejor y va por ahí la pelea. Entonces yo tengo este producto. Me están pagando muy poco. Sí. Hay que mejorar esto.
Sí.
Sin duda. Después se podrá hacer mediante negociaciones o no. O se podrá. ¿Cuánto vale tanto? Bueno, capaz que la misma empresa es la que adquiere los derechos. No tiene nada de malo. Es más, ha sido la empresa líder en Plaza y es la que ha gestionado durante años. ¿Hoy
pensás que hay alguna cadena importante que le pueda interesar, rescindiendo un contrato con Tenfield, hacerse de los derechos del fútbol uruguayo?
Y bueno, yo creo que puede haber.
¿Qué le genera a una empresa que venga de afuera hoy el fútbol uruguayo? Porque la verdad, Como hablábamos hoy más temprano, ¿no? Clubes que venden 50 entradas, uno lo visualiza como negocio televisivo. ¿Sí? ¿Quién me va a comprar un partido? ¿Quién va a pagar para ver un partido? No sé, no quiero nombrar
los equipos. Donde la pelota se va a la bahía.
Claro, no quiero nombrar los equipos para que no se sienta mal nadie, pero de equipos que venden 50 entradas cada uno.
Pero y bueno, capaz que mejorando la gestión, hablábamos un porcentaje de las licencias, de ciertas pautas a seguir. Es más, Conmebol hoy para jugar Copa Internacional te exige ciertas limitantes. Si no, no te habilita estadios, porque ellos mejoraron su producto y lo están vendiendo y te van a dar. Por fase de grupo, 3 millones de dólares. Pará, si me pones un estadio
que, en condiciones
o no te lo habilito, porque necesitas una licencia también para jugar Copa Internacional.
Sí, claro.
Entonces, hay licencias para fútbol local profesional, licencias para Copa Internacional, entonces vos ahí habilitás tu estadio para fútbol local y tu otro estadio para Copa Internacional.
Si se ejecuta verdaderamente el sistema de licencias que se solicitan a nivel internacional para jugar en el fútbol uruguayo, ¿hay equipos que no compiten?
Lo que pasa es que a nivel internacional vos adaptás algunas cosas. Vamos a poner un ejemplo. Un estadio que tenga poca capacidad puede fijar el centenario como estadio para jugar Copa Internacional. Entonces, a nivel internacional fijás... Claro, vos fijás otro estadio, no fijás el tuyo porque no está apto y va a ser imposible prepararlo para que esté apto. Algunos por capacidad, otros ya ni por capacidad. Pero yo creo que es una linda herramienta para que los clubes mejoren. Algunos lo ven como limitante, ¿no? Yo creo que al revés. Es una herramienta que te sirve como guía para ir mejorando, porque no tenés que tener todo de una. Puedes ir de manera progresiva, ayornándote, mejorando.
Pero tenés que ir cumpliendo ciertos cánones.
Tenés que cumplir ciertos cánones. Ahí está.
Uh-huh. Exactamente. ¿Y vos pensás que hay clubes hoy en Uruguay que, si la licencia empieza a exigirse, no compiten?
Si se hace un control exhaustivo, sí. Sí, porque la última licencia que se aprobó fue más llenar papeles, no hubo una auditoría técnica, más allá que vino Conmebol, ahora estuve hablando con el área de desarrollo y me dijeron que observaron una cantidad de cosas. Yo creo que está bueno que te auditen para que realmente lleves adelante un montón de procedimientos. Y no solo a nivel estadio, yo iría mucho más allá, yo iría a nivel infraestructura. A mí me pasó, te voy a poner un ejemplo. Yo cuando vuelvo a Nacional, allá jugué el campeonato del 2012, teníamos el Parque Central, que estaba divino, era un billar todo, pero nosotros entrenábamos en los céspedes, que no teníamos drenaje, la cancha en verano estaba dura, en invierno era un barro, y entonces me acuerdo con Ricardo hablando un día, le digo, Ricardo, yo lo felicito por el Parque Central, está divino, lo pisamos dos veces al mes. Entrenamos 28 días en unas canchas que ni se asemejan. O sea, cada vez que vamos al Parque Central,
como otra cancha.
Somos visitantes. Viene un equipo de afuera que está acostumbrado a jugar en una cancha. A nivel local, quieras o no, por un tema de potencial, siempre sacas una diferencia. Supuestamente sos un equipo más fuerte, tenés más presupuesto, tenés jugadores con más trayectoria. No que sean ni mejores ni peores, nada más con más trayectoria. Y supuestamente tenés un plantel mucho más potente que otras instituciones. Entonces sacás una... Pero a nivel internacional, éramos visitantes. Entonces, yo le digo, tiene que ser la misma cancha donde entrenás. Porque vos estás más entrenando que jugando.
Claro.
Entonces nos agarramos un tendinitis, me acuerdo. Nos jodimos una cantidad. Y claro, después a nivel internacional no podíamos. No estábamos frescos. Tenés que estar dinámico. Y nos pasa a nivel selección, que muchas veces veníamos del exterior. Jugás no sé cuántos partidos afuera. Y acá venimos a jugar al estadio y todos acalambrados. Porque estaba el pasto alto. Te enterrabas, que había arena, que esto... Claro, allá en Europa o en otros lados, jugás con canchas que estás en el aire. Vos. Claro. Ni sentí los gemelos, es como elástico todo, el fútbol es dinámico, pones el piecito y te rebota la pelota porque el pasto está mojado, que a veces acá no lo entiende, que hay que mojar la cancha porque el deporte es otro. Y lo ves en la Barcelona. Entonces vos físicamente acá para pegar una pelota tenés que pegarle, tenés que meter el cuádriceps, tenés que hacer fuerza de pierna. Hay muchos detalles que muchas veces a nivel dirigencial no lo entienden. No lo entienden, claro. Me acuerdo que, te voy a poner el ejemplo que viví en Nacional, me acuerdo que había una comisión en los céspedes, me dice, Andrés, vamos a hacer, ¿qué te parece? Hacernos un comentario. Queremos cerrar acá, tenemos este proyecto, vamos a invertir tanto, esta construcción, y le digo, ¿saben lo que tienen que invertir?
Canchas.
Claro. Hacé canchas brillantes, igual no tengas alambrado, pero poné las mejores canchas, invertite en canchas, que es la esencia. Yo, mi último paso en Defensor, la infraestructura no estaba buena, cosa, pero poner a jugar en el Francini, para mí está divino, y entrenar en el Francini, la cancha estaba buena. Y yo disfruté de eso, como que dije, está, la esencia cuál es la cancha. Voy a disfrutar de eso, en mi última etapa, que jugué hasta los 40. Sí, sí. Y lo pude disfrutar, disfruté de la cancha. Otras cosas hay que mejorar.
Pero
vamos a la esencia.
¿Cómo hacemos, Andrés, para jugar más? Se juega poco en el fútbol uruguayo. Y hoy vemos que cualquier liga de Sudamérica tiene entre semanas su campeonato o su copa local. ¿Cómo hacemos? Si hay clubes que... están rezando para no jugar de locales porque tienen déficit. ¿Y cómo hacemos para jugar más?
Bueno, yo creo que, más allá de jugar más, creo que tenemos que mejorar todo lo que son canchas, pero canchas de formativas, canchas hasta el baby fútbol ahora. Y ojalá que haya un programa de mejorar y poner sintético en todas las canchas de baby fútbol del país, que también lo utilicen las escuelas, que lo utilicen niños que no tienen acceso al baby fútbol, porque muchos niños quedan fuera del sistema baby fútbol. Lógico. Yo quiero que las niñas y niños se enamoren del deporte para su vida, les va a mejorar la calidad y un montón de cosas de los beneficios del mismo. Y muchas veces el fútbol excluye a otros que no están desarrollados como el más avanzado y quedan fuera del sistema. En relación a eso, hay que armar una estructura, hay que sentarse a hablar con el ministerio, hay que mejorar un poco lo que es la gestión de los espectáculos para que seamos eficientes. Sí. Y chao, ahí va a ser un tema de negociación. Creo que el gobierno lo tiene que entender, que mueve la masa, mueve el estado de ánimo del país. Y bueno, entre todos tendremos que trabajar en cómo mejorar la gestión de los espectáculos para que se puedan llevar a cabo más espectáculos y mejoremos la calidad de los mismos.
Te quería consultar porque una época, recuerdo sobre fin del año pasado, que vos estabas apesadumbrado. Yo me quiero ir cuanto antes, me quiero ir. Me acuerdo que acá en 100% Sport, Federico.
Sigo. No cambió eso.
No cambió. Pero ¿no querés seguir ligado al fútbol de alguna manera en esta nueva estructura que hay?
Mira, yo voy a seguir colaborando con algunas cosas. Presenté un proyecto en Conmebol de mejorar todo lo que es el museo, porque hoy CAFO y el estadio está venido, se usa poco, tiene ingresos.
Y ya quedó chico el museo.
Mantenido, yo creo que hay que aggiornar toda la estructura, hay que generar una experiencia. Ya Conmebol lo aprobó, el anteproyecto, ahora con la AUF lo estaba enviando para que nos financian todo. Vamos a generar el anteproyecto y para después licitar el proyecto ejecutivo. Eso ya está encaminado.
¿Para mejorar el Museo del Fútbol?
No, para hacer toda una experiencia distinta, para reaggiornarlo, para pensarlo.
¿Ahí mismo, dentro mismo del estadio o fuera?
No, dentro del estadio.
Dentro del estadio.
Que sea una experiencia, como yo digo, tienes una experiencia tipo Disney para nuestros niños. Porque esto tienen que ir nuestros hijos, tiene que... Digo, algo, yo me acuerdo que yo llevé al arquitecto y le hice el recorrido, al conocer el estadio por CAFO, por concentrar los pasillos que hay por debajo de la Amsterdam, que o sea que donde está el museo y la torre, vos tenés un camino a recorrer, que vas por debajo de la Amsterdam, y te lleva hasta el vestuario. Y del vestuario, ustedes que conocen, lo que es el túnel, ese mágico que ya no existe más en el mundo, ese túnel, aggiornarlo, ponerle vinilo, ponerle un audio, que los niños pueden ir al vestuario a ver la foto de Suárez, foto de Odulio, de Lenzo, jugadores que de Forlán, no sé, armar el vestuario divino, que tu niño vaya, viva el recorrido de esos casi 300 metros, transitando, obviamente, por la historia, previo capaz que una película de 2-3 minutos que te ponga en contexto, para vivir la experiencia. Puede ingresar al vestuario, puede ingresar a la cancha por ese túnel mágico, capaz con todas las estrellas en el camino, en el piso, y con audio que te metes a la cancha, te sacas una foto.
Ese proyecto ya está.
Ese proyecto ya está presentado.
Ah, mira.
Está aprobado por Conmebol. Ya aprobó,
Conmebol. O sea que Conmebol va a financiar eso.
Conmebol financia el anteproyecto.
El anteproyecto. Perfecto.
Después el proyecto ejecutivo se va a financiar solo, con sponsor. Eso tenés los 365 días para explotarlo, para que la gente vaya a pasear.
Bueno, de hecho, esto me lo dijo la propia autoridad del Ministerio de Turismo. El museo por excelencia que quiere el turista que se baja a un crucero o viene acá es el Museo del Fútbol.
Es el segundo museo más visitado del país, después del de Carnaval. O sea que tiene, pero muchas veces no se llevan la mejor imagen. Van por el monumento de hormigón que tenemos ahí. Entonces,
generar volver un pedazo de historia.
Generar una experiencia y que quede como un monumento del fútbol. Que vengan a visitar y a vivir esa experiencia y salir después por... Yo te pedí, terminás sacando una foto en el asiento de suplente, en la cancha. Y después te vas por el palco con una cafetería, con merchandise, y vendés camiseta, vendés la réplica de una medalla y una copa, y ya generás un movimiento en la zona, se va a poder autosustentar el estadio, lo que es la estructura que tiene, y bueno, y después generar otras unidades de negocio en relación al estadio, y bueno, eso ya lo charlamos con la intendencia.
Un estadio que hay que reformarlo también, ¿no?
Sí, hay que reformar algunas cosas, porque también, si vos ponés, se hizo hace años y es bruta estructura,
y se mantiene bien
lo que es la base. Si vos ves el tiempo que lo hicieron,
y
en la época que se hizo.
Increíble.
Entonces hay que aggiornarlo, hay que aggiornar la gestión del estadio.
Si queremos ser sede de un mundial o un mundialito, tenemos que aggiornar ese estadio.
Sí, sin duda. No, eso está fuera de discusión, pero de última hay que hacerlo que se pueda sostener solo y no se nos venga abajo y se nos deteriore. Entonces hay que buscar las herramientas y generar también una empresa que sea autosustentable en lo que es la gestión del estadio. Lo hablamos con la intendencia quedó afín, quedó encantada, aparte a nivel turismo también va a mover.
Cada vez se juega menos.
Muchísimo. Y cada vez se juega menos.
Vos vas a seguir desde ese lugar, entonces, ligado a esta nueva AUF, desde ahí, desde el...
Y yo voy a monitorear eso porque ese cuando entré era un sueño personal y, claro, y era una idea que tenía.
¿Y por qué es un sueño personal?
No, porque digo, no puede ser que tengamos esto, tenemos lo más rico, porque yo jugué, cuando me tocó estar en Chile, en Colo-Colo, tienen una copa Libertadores. Sí, sí. Y tienen un museo, un recorrido. Y yo digo,
no, parece que fueran los campeones.
Entonces yo digo, y todo el tiempo hay gente y todo. Digo, nosotros que tenemos lo más jodido para hacer algo, que es la historia, es lo más difícil de conseguir. Porque vos vas a tener la plata
nosotros
del mundo,
tenemos la gloria.
Pero no tenés la historia, no tenés la gloria, no tenés cuentos para hacer.
No tenés lo que contar,
claro. No te sirve nada que Mastercard que una tarjeta para comprar. Y bueno, entonces tenemos eso tan rico y creo que está bueno explotarlo, pero más que nada para que trascienda con nuestros gurises. El arquitecto del día que hicimos el trayecto, llegó un director de cine también. Estaban así como estaba, ¿no? Todo feo, despintado, barajo el túnel, todo roto. Y dije, estoy emocionado, Andrés. Me dice, el túnel este no lo habían visto. Y entré a la gente. Me dice, no toco el pasto por respeto. Dice, y estaban, me llamó toda la semana mandó mensajes. Sigo emocionado todavía, me decía.
Mirá vos.
Y yo digo, a mi hijo, esa experiencia se lo llevo.
Claro.
Y lo haría todo el país, y llevaríamos a todas las escuelas. Y vivir una experiencia que les quede para siempre. Y el turista también tiene algo que contar en el mundo. Entonces, cuando se vaya, el que vaya capaz que a otro polo, dice, yo voy a viajar a Montevideo de
y
paso
quiero ir
y quiero ir a conocer esto.
Claro, está bien. ¿Bordaberry va a seguir también?
Y bueno, creo que con Nacho ya hablaron. La idea es que Pedro pueda dar una mano en esto de lo que es el armado del canal y eso. Pedro quedó entusiasmado con eso.
Como una especie de director de TV, de
No, estoy hablando del aire, no sé.
Sí, si, no, de acuerdo.
No sé si es que, pero estaría bueno que dé una mano Pedro porque ha demostrado una capacidad de trabajo increíble. Lo de Pedro es descomunal. A mí me llegaba mail a las 5 de la mañana y digo, ¿qué hace Pedro ahora? Un infierno y se puso el equipo al hombro y remó y aparte generando procesos de transparencia. Cada cosa que hacíamos, cada cosa que se dejaba de hacer o se hacía, el loco dejaba actas al respecto y nos dio mucha tranquilidad al equipo para trabajar con él.
O sea que de los tres, y hacemos ya la pausa, el único que de repente, o capaz que no sabemos, pero sí, es Castañdebat, no va a continuar
vinculado. Castañdebat está en
actividad campaña, política, claro, pero no sé cómo viene lo de él. Porque también manifestó su momento que quería irse corriendo, ¿no?
Sí, sí, pero Armando le pasa que entra la campaña política. Claro. Igual es un enamorado del deporte, Armando. Claro. Mismo como intendente de Flores, hizo un montón de cosas ligadas al deporte. Y bueno, la idea de él es, a nivel política, hacer mucha política de deporte, porque le encanta y es una herramienta linda para generar cambios en nuestra sociedad. Claro. El deporte, para mí, es la herramienta que tenemos.
Está bien.